Buenas noches, señores. Muchas gracias. Muy amables. Bueno, aquí estamos acomodándonos todavía en esta simpática mazmorra del Café Tortoni, entre los instrumentos de tortura que utilizan los salvajes mozos de este café. Allí oímos la voz de Guillermo Stronati surgir desde bajo un potro.
Auspician este programa Lotería de la Provincia de Buenos Aires, obrando en beneficio de todos. Secretaría de Cultura de la Nación. Movicom, la evolución permanente, con el respaldo de Belsau. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Diseños Geri, Humboldt 38, teléfono 4855-1164. Sillas de ruedas ultralivianas de uso diario y deportivo, reparación de sillas de todo tipo, repuestos y accesorios. Diseños Geri. Porque su seguridad también nos preocupa, estamos alumbrando el conurbano. EPRE, Ente Provincial Regulador Energético, Ministerio de Obras y Servicios Públicos bonaerense. Al servicio de la gente. Alejandro Dorín.
Vamos a saludar a nuestras amistades, por favor, Rolón.
Bien, Alejandro, yo voy a saludar a Viviana de Lanús, a Lucrecia, a Silvia, y un saludo para Estela, que está enferma, de parte de las chicas de la banda del mate.
Bueno,
quiero saludar,
Stronati,
cómo no, a mi amigo Sergio Bodo, de la ciudad de Rosario, que hoy cumple años, también a Mariano Jordana y a sus familiares. Los familiares de Mariano dicen que nos escuchan todas las noches a través del Real Audio de Radio Continental en Estados Unidos.
Bueno,
bueno. También para Beto Reinares, para Mario Romero y para Oscar Lago, que nos escuchan desde La Plata, pero no por Real Audio.
Bueno, yo quiero utilizar este espacio destinado a los saludos para algunas informaciones, como por ejemplo que el lunes 8 estaremos ya en Córdoba. Yo de todos modos voy a estar en Córdoba desde el sábado. El mismo sábado ya estaré en Córdoba bichando a ver qué es lo que sucede, preparando algunas pequeñas cosas que hay que preparar. Pero el lunes 8 nos presentamos a la noche, al el horario habitual, en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba. Me han comentado desde allá, o me han engañado, diciendo que hay una gran expectativa por vernos, cosa que no creo, son cosas que me dicen para mantenerme alegre. Cuando llegue allí, me encontraré con la triste realidad de una ausencia cósmica. También me han dicho que ya no hay entradas que repartir. Insisto en que los cordobeses podrán ir aún sin entrada y alguna satisfacción obtendrán de esa concurrencia. Los dejaremos entrar ocupando los espacios de aquellos que, habiendo retirado la entrada, no han concurrido, o los pasillos, o las pantallas que hubieran allí, o algo, o saldremos a saludar,
o arriba del escenario,
o arriba del escenario, o después que termine el programa saldremos todos juntos por los barrios a renovar a revivir las horas de un tiempo que pasó. No sé, cosas, algo haremos.
Sí, señor.
Bien, esto por un lado. Por otro lado, ya voy a repetir esta información que doy ahora, y que dice así. Aquí es una gacetilla que después pasaré en el momento adecuado, pero va como gacetilla y como saludo. Los Cavern Boys, son un grupo que hace el repertorio de los Beatles. Este es un conjunto que suena muy afinado y tocan todos los viernes. Esto es para los que no quieren venir al programa el viernes, o para los que tienen un novio que no las trae al programa.
Claro, que le gustan los Beatles.
Y que le gustan los Beatles, hay un conjunto ahí que canta el repertorio de los Beatles con los mismos arreglos, y suena muy bien.
Para el próximo viernes, inclusive.
Incluso para los que estamos en Córdoba, aprovechen y van a ver a los Cavern. ¿A dónde? En Planet Music.
También.
Planet Music. Ahí en Olleros 1749. Es Olleros y Miguelete, que ahí tocan algunos muchachos, entre los que yo tengo algún amigo también.
Sí. Sí, yo también. Tengo que ir a verlo.
Sí, está tocando bien.
Bueno, que ¿a qué horario tocan?
A las 11:30 de la noche.
No me deja faltar un viernes.
Sí,
voy a ver.
Sí.
Salimos desde allí con el programa.
Bueno, yo fui un día de esos que estaba perjudicado. Sí. Toca bien el tipo. Bueno, ¿y qué otra cosa hay? ¿Alguna otra novedad?
No. El viernes el programa se hace desde...
El viernes se hace desde nuestro querido Centro Cultural General San Martín, donde siempre nos tratan con tanta amabilidad, hay que decirlo. Será un programa ayuno de toda rumbosidad. No haremos, no estará Silvia Montanari, no haremos radiocine, estaremos así nomás, solitos con nuestra alma, porque inmediatamente después salimos rajando para Córdoba. Pero igualmente, nos gustaría verlos así, ¿eh? Uh-huh. En otro orden de cosas le quiero comentar algo. Cuando yo... noticias primero. Además de hacer el programa de lunes a viernes, me han invitado gentilmente a dar una charla en la ciudad universitaria de Córdoba el día sábado, después. O sea, el sábado 13 creo que es.
Sí, 13.
Ya les comunicaré la hora, etcétera, para que no vayan. Pero esto tiene que ver con otra cosa. Cuando yo preparo alguna charla, empiezo a leer, naturalmente. Imagínense, no me pongo a pensar a ver qué puedo decir, sino más bien echo mano de las ilustres canteras que uno humildemente conoce. Uh-huh. Eso, imagínense. Mire, si en cada charla uno va a tener pensamientos novedosos, fundadores, y refutadores de todo lo que se ha pensado hasta ese momento, ¿no? Entonces uno lee desde Fray Mocho hasta Eddington, de cosas que tienen que ver con la ciencia, con el arte, y busca por ahí. Y hoy me encontré con una idea interesantísima, que se la regalo nomás, ni siquiera me pertenece, y qué es esta. Ni siquiera me pertenece, ninguna idea de las que navegan en este programa me pertenece. Es esta. Los tres o cuatro movimientos espirituales más importantes del siglo, podríamos decir el marxismo, si bien nació en el siglo pasado, es uno de los movimientos de este siglo, podríamos decir la teoría de Einstein, uh-huh, y podríamos nombrar a Freud, uh-huh, pueden resumirse con una idea central, que es: el mundo no es lo que parece. El mundo no es lo que parece. Hay unos resortes por debajo de las actitudes aparentes, de los hechos, de las decisiones que la gente toma o cree tomar, que son el resorte secreto. Esto está en Marx, esto está naturalmente en Freud,
sí, por supuesto,
y esto está en Einstein. Qué maravilla de idea, me parece, ¿eh? Uh-huh. Yo agregaría otra cosa en la que habría que pensar. Hay un componente esotérico, gnóstico en esto, ciertamente. Pero me parece que con la salida del siglo ese componente está empezando a amainar, que ya no es tan así. Ni los freudianos más ortodoxos creen que esto sea exactamente así, creen que haya un juego determinista entre el símbolo y lo simbolizado. Las teorías de Einstein han sido medidas, el carácter metafórico de la teoría de la relatividad aplicado a lo moral ha sido refutado, y las teorías marxistas, lo mismo que las otras dos, también están siendo revisadas. Y si bien la mecánica genial que inventa Marx para explicar la historia parece funcionar, todo hace suponer que no se agota con eso el funcionamiento del mundo, que es más complejo que eso, ¿no? Pero esas tres corrientes espirituales han marcado al siglo, y las tres se dejan describir por esta idea central de que hay algo por encima y algo más importante, algo secreto por debajo.
Bárbaro.
Está bien, esa idea, no me pertenece. Bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa. Si bien mi tema de conversación preferido es el mundo no es lo que parece, porque incluso uno puede terminar allí la conversación. El mundo no es lo que parece puede ser introductorio a la descripción de las teorías espirituales centrales de este siglo, o puede ser una disculpa porque lo confundieron a usted con otro.
Sí.
Es decir, como se ve, la aplicación de la misma frase puede responder a motivaciones y profundidades bien distintas. Uh-huh. Hoy hablaremos, y no a ese respecto, de los espectáculos en España, pero no en España, sino mejor en Hispania, es decir, en aquella provincia romana, en aquel sector del Imperio Romano, que se llamaba Hispania. cómo los espectáculos de Roma se trasladaron allí, cómo se modificaron, cómo eran. Y me parece que es una charla llena de simpatía, porque se divertían de un modo muy simpático estos gallegos. Hay que decir que después de Sicilia, Cerdeña y Córcega, las islas vecinas, España fue la provincia más antigua de Roma. Los romanos la urbanizaron totalmente. Todos los pueblos y ciudades españolas, esto ya más tarde, ya con Vespasiano, recibieron los derechos de ciudadanía. Pero lo principal de la colonización de España data de la República, fue obra, como saben ustedes, de nuestro Julio César. Por esos tiempos, muchos itálicos fueron a establecerse en las grandes ciudades comerciales que los fenicios y los griegos habían fundado ya en el sur de la península ibérica. La mayor de estas ciudades, la más próspera y también la más romanizada, fue Gades, es decir, Cádiz. Poco a poco, las comarcas más civilizadas y económicamente productivas fueron pobladas por romanos e itálicos de habla latina. Y entonces los griegos, los fenicios, los íberos que andaban por ahí, fueron absorbidos por los inmigrantes y pronto se adoptó el idioma y las costumbres de los nuevos habitantes. Entre esas costumbres figuraban naturalmente el espectáculo en todas sus formas, al que los romanos eran tan aficionados. Un detalle importante, por derecho de conquista, España pertenecía a Roma, pero eso llevó a que por primera vez quienes vivían allí en España formaran una unidad, es decir, aunque por el momento estuvieran al servicio de otra más pujante y más famosa como era Roma, se habían acabado los tiempos en que, los lusitanos, los turdetanos, los arébacos se consideraban extraños. Cuando empezaron a pertenecer a Roma, confluyeron todos en una nueva región que tomó el nombre de Hispania. Bueno, vamos a ver lo que sucedía allí con las diversiones y los espectáculos. Teatro. Todos los teatros, anfiteatros y aún los circos hispanos eran naturalmente copia de los romanos. Recuérdese que solía aprovecharse una topografía favorable, se excavaban grandes auditorios semicirculares en las laderas de las colinas. La mayoría de los que se conservan hoy en España y en Portugal datan del siglo I y II después de Cristo, de la época del Imperio ya. Tenían por lo general capacidad para 6 o 7 mil espectadores, asientos hechos de piedra o acaso de mármol, que obligaban a los espectadores a llevar desde su casa un almohadón o a comprarlo ahí a los vendedores de almohadones. En distintos puntos del lugar aparecían estatuas, naturalmente representando a dioses, y cada 10 asientos había un vomitorio para caso de necesidad. Aquella gente tenía por costumbre vomitar muy seguido, de manera que cada 10 bancos había un lugar para vomitar, para que la gente no anduviera vomitando al vecino. No es que les dieran asco los alimentos, sino que además ya era una costumbre, particularmente en los banquetes, el exonerar el estómago para poder hacer lugar a nuevas viandas. Es decir, la manera de eternizar un banquete era deshaciéndose rápidamente de lo ya ingerido. No sé por qué en el teatro también estaban estos vomitorios, pero bueno, ya se les había hecho el hábito de vomitar y cabe suponer que al teatro también se llevaban viandas, como las funciones eran muy largas y queríamos tener los estómagos libres, pues nos levantábamos a vomitar. Anda, nene, y vomita allí. Al realizarse las representaciones teatrales en lugares descubiertos, cabe suponer que las condiciones acústicas eran pobres. Esto viene a romper con una idea, me parece, que no siempre acertada, que se tiene acerca de la acústica de los anfiteatros. todos vienen de Grecia, a no ser que en Grecia la acústica sea una y en los anfiteatros romanos otra. Pero yo he oído muchas veces la historia del tipo que visitando, supongamos, el anfiteatro de Platea, viene a decir que hizo poner a un cuñado en la esquena y se puso él en el último asiento y el cuñado chifló y él lo escuchó perfectamente. Me parece que esto no es verdad, o no es verdad al menos en todos los anfiteatros. En los de España, por lo pronto, la acústica era muy pobre, pero muy pobre. En cuanto a las condiciones visuales, aunque la escena era totalmente visible desde todos los puntos, su alejamiento a las distancias, imagínense, en un lugar de 6, 7 mil personas, no permitían apreciar los detalles de la representación, y lo que no se podía transmitir redondamente era el gesto. ¿Cómo va a transmitir el gesto en un anfiteatro tan grande? Estás a 100 metros casi del primer actor y el actor guiña un ojo como a Darío Vittori, hace una especie de aparte.
Sí.
Bueno, esa naturaleza íntima no se puede apreciar. Pero también es cierto que tampoco se puede apreciar en el teatro de sala. No es verdad que el mínimo guiño se puede apreciar más allá de las primeras filas. Y aún así, aún estando uno en las primeras filas, hay en el teatro unos gestos, unas sensaciones sutiles que no se aprecian. ¿Y en qué género se aprecian? Sí. En el cine. El cine es el que ha traído esta manera de actuar más sutil, más relacionada incluso hasta con la quietud, con una lágrima que asoma. ¿Quién va a ver una lágrima de la fila 15? Entonces ese enarcar de la ceja de Tita Merello es consagrado por el cine. Es una manera de actuación del cine. Bien. Ahora, en aquel entonces, imagínense que ni aún los gestos más ampulosos se veían. Y al no poder transmitir el gesto, se utilizaron las ya célebres máscaras cómicas o trágicas, según conviniera. El tipo cuando quería estar triste se ponía una máscara triste y cuando quería estar alegre la máscara cómica. Esto naturalmente daba un aspecto monótono al espectáculo. Un tal Carcopino, que era especialista en la descripción de la vida romana en las provincias, escribió acerca de las producciones teatrales incluso después de la muerte de Plauto y Terencio, ¿no? Parece que el público, en medio de esta inmensidad de los locales al aire libre, en medio incluso de la confusión, de los rumores de la multitud, del tipo que hablaba, del otro que iba a vomitar, todo eso, no era capaz de seguir una delicada intriga en verso, a veces porque incluso no alcanzaba a oír. Por ese motivo, los asistentes buscaban conocer la historia previamente con todo detalle, ya iban con la obra sabida al teatro. Muchos se hacían contar las peripecias por otros que ya la habían visto, y además, antes de que la representación comenzara, se daba la declamación del prólogo, donde se contaba el argumento, como suele ocurrir con el ballet.
Sí, sí, y con la ópera misma, ¿no?
Claro. Ya durante la obra, algunas señales preestablecidas, de esas que tanto nos gustan a nosotros, guiaban la atención. Había máscaras terroríficas, cuya pintura oscura o blanca identificaban el sexo de los personajes, los trajes a la manera griega o romana situaban el lugar, el tiempo de la acción, los detalles bien visibles, la condición social del que los vestía, blancos para los viejos, multicolores para los jóvenes, amarillos para las prostitutas, púrpura para los ricos, rojo para los pobres, una túnica corta para los esclavos, en fin, ¿no? Pero aún con todas estas ayudas, mucho de lo que sucedía y se decía no era captado por los espectadores. El teatro al aire libre podía, si había mucho sol, cubrirse con un toldo. Esa posibilidad existía en Roma, y como tantas otras cosas, se había exportado a Hispania. Cuentan que Nerón, en uno de los recitales que dio en público, estaba aburriendo mucho a la concurrencia. Entonces, aprovechando este anonimato que nos da la muchedumbre, algunos lo chiflaban a Nerón, ¿no? Nerón recitaba sus versos y ocultos en la muchedumbre, aquí por gritaba. ¡Rate! Y Nerón se enojó. Y parece que era un día de julio en Roma e hizo correr el toldo. Primero, de esos recitales de Nerón no se podía ir nadie porque las puertas estaban cerradas. Y entonces Nerón se enojó y les descorrió el toldo y los dejó al sol como 3 horas. Y después volvió. Y nadie chistó. Vamos a hablar ahora ya no del teatro, sino de los circos, lugares más amplios, donde había espectáculos diferentes. Espectáculos, por ejemplo, el de los gladiadores. Y así como había gladiadores en Roma, los había en España. Como sabemos, se trataba de luchadores, etcétera, etcétera, que se enfrentaban a modo de espectáculo, que se jugaban la vida, bueno. Según el armamento, ya sabemos aquí también, pero lo repetimos, se los llamaba de distinta manera, según el armamento que llevaban. El samnita era el que llevaba escudo y espada, muy clásico. Después estaba el oplomachus, que era un casco con visera, lo han visto ustedes, y espada. El tracio, que era muy popular, el tracio, pues llevaba solo puñal. Era un luchador muy movedizo y muy, muy rápido. Y el otro, casi lo contrario del tracio, que era el retiario, que tenía una red para sujetar al adversario y un tridente para herirlo. Lo han visto ustedes al retiario en latín. Estaban también los mil millones, que llevaban en el casco un pez marítimo llamado murma, pero los más populares en la época clásica, al menos en Roma, eran los tracios y los retiarios, y había casi como unas discusiones de entendidos, No va a comparar. El retiario estaba mejor armado y el otro era más rápido. Todos estos especialistas podían luchar contra su igual o con otro diferente, ¿no? No es que combatían 2 tracios o 2 retiarios. Había alrededor de los combates toda una organización de intermediarios que se ganaban la vida merced a la sangre ajena, como ocurre. En la España romana se los llamaban lanistas, recuerdan ustedes los que han leído Espartaco, ¿no? Y estos tipos eran los que contrataban a los luchadores, les pagaban antes del combate, lo cual está bien porque después del combate por ahí ya no había luchador a quien pagar. Los salarios variaban, Un profesional con buen historial recibía hasta 60 kilos de plata, mira vos. Los otros por ahí 4 kilos nada más. El lanista le cobraba al patrocinador del espectáculo, que en general era un particular. Los lanistas tenían como escuelas. Espartaco transcurre en una escuela, hay un lanista que sé que en cierto modo los entrena. Es como una especie de manager de los gladiadores. Dicen que, por ejemplo, había distintos comportamientos en los entrenamientos. En la cena anterior al combate, algunos comían y bebían hasta saciarse porque no tenían mucha fe en sobrevivir, y otros, en cambio, se cuidaban porque sabían que el demasiado comer podía entorpecer los movimientos de su cuerpo. A las luchas entre gladiadores asistían ya unas 20.000 personas, ¿no? El espectáculo se iniciaba cuando los hombres entraban formados, pero sin armas. Después, las armas se las daban unos ayudantes que había ahí, las revisaban para que ninguno tuviera inferioridad, etc. Si la lucha se hacía lenta por miedo o desgano de alguno de los giles, entraba un tipo ahí y los azotaba. Y el duelo continuaba hasta que uno de los dos caía herido o agotado, o a veces muerto, ¿no? En el caso de herida o agotamiento, el vencido se tiraba en el suelo y pedía la vida a su oponente, levantando el brazo izquierdo. Al oponente le pedía la vida. En Roma no. En Roma, si estaba el César, sobrevenía la escena que conocemos a través del cine, ¿no? El gladiador erguido miraba al público, que reaccionaba de acuerdo con la impresión que le había causado el comportamiento del vencido, si se había defendido con fuerza y valor, la masa levantaba el pulgar hacia arriba, qué sé yo, todas esas cosas. Y después era el César el que daba la última palabra. Si el vencedor no quería matarlo, por ejemplo, si la multitud o el César lo condenaban al vencido a morir y el vencedor no quería matarlo, el caído recibía los golpes definitivos por dos personajes que venían con unas masas y llevaban las máscaras de Caronte. Caronte, saben ustedes, es el botero del infierno. Uh-huh. Y esos tipos, empleados, venían con unas masas y lo surtían al tipo hasta que reventaba. Es decir, estaba todo calculado. En España había un circo con capacidad para 50.000 espectadores. Estaba en Mérida. Repito, en Mérida. Allí se daban... había carreras ahí también, ¿eh? Las famosas carreras de cuadrigas. Los carros se distinguían por colores. El auriga llegaba un casco protector con las riendas anudadas alrededor de la cintura. Y bueno, podía incluso, llevaba un cuchillo para cortar las riendas, llegado el caso. En fin, y ahí corrían, nuestro cronista dice que corrían en dirección de las agujas del reloj, en dirección contraria a las agujas del reloj. Una dirección que era difícil establecer en una época en que los relojes carecían de toda aguja. Uh-huh. Pero bueno, corrían a 10 vueltas. Y como iban siempre para el mismo lado, es decir, en contra de las agujas del reloj, siempre se doblaba sobre el mismo caballo.
Sí.
El caballo funal, que tenía que ser más piora, porque iban unidos al yugo por una cuerda, mientras que los otros estaban unidos al propio yugo, ¿no? Era una maniobra. La vuelta era peligrosísima. Se mataban todos. Si la tomabas demasiado cerrada, el carro se rompía. Si te abrías, te alcanzaban. A 10 vueltas se corría. Y los vencedores pasaban a la historia. Y todo un largo registro del número de carreras ganados en España por los distintos áurigas. El más famoso fue Diocles, que fue campeón del siglo II. ¿Eh? Como saben ustedes, terminó en el año 199. Se retiró millonario a los 40 años. Había ganado 1.462 carreras. Y en la lápida dice, se mantuvo en cabeza desde el comienzo, es decir, ganó de punta a punta 815 veces. Pasó del segundo lugar al primero ganando la carrera 67 veces. Y ganó sobre el final 580 veces. ¡Qué bárbaro! Eso en la lápida. Ahora bien, otra cosa que entretenía muchísimo a los habitantes de Hispania eran los juegos de azar. Se la pasaban escolazando todo el día. Pero lo peor del caso era que estos juegos estaban rigurosamente prohibidos. O al menos estaban prohibidos en la calle. Solamente eran lícitas las apuestas justamente del hipódromo. Pero como los espectáculos del hipódromo no eran cosa de todos los días y a los habitantes de España les gustaba jugar, jugaban a cualquier cosa. En todas las esquinas había juegos prohibidos. El más frecuente era el de los dados, muchas veces sustituidos por razones técnicas por tabas. La taba, que es un dado sencillo, un dado de dos caras, suerte, etcétera. Otros hacían apuestas sobre otros juegos todavía más simples: adivinar si los objetos que guardaba el otro en una mano cerrada eran pares o impares, digamos, piedras, ¿cuántas piedras tengo en la mano? Dos o una, así. O el piedra, papel, tijera, esos juegos, pero urgentes y perentorios. Se encontraban en la calle y con un gesto nomás establecían el monto de la apuesta y ahí nomás jugaban. Incluso casi todas estas rápidas timbas al paso terminaban también rapidísimamente porque los guardias estaban atentos a estas reuniones y caían Enseguida, pero enseguida, al minuto. Empezaba la timba, a los dos minutos terminaba la timba. Y se encontraban en otra esquina. Y dale, otra vez. Y así. Era un continuo encontrarse de desconocidos que timbeaban, ¿no? Y la guardia pretoriana vivía ahí tratando de pescar a estos timberos. No había otra diversión que no fuera ganar el dinero de la apuesta, pues los juegos por sí no requerían ninguna habilidad, incluso los dados no eran muy buscados porque tiene alguna demora el dado. Y si algunos jugaban eran juegos de un pase, es decir, donde no hay búsqueda ni estrategia. A ver, número más alto, poner. Porque no había tiempo de jugar verdaderamente a juegos más complejos. Ni hablar de las cartas, que como saben ustedes, es un invento muy posterior. Los dados son mucho más antiguos que la baraja. A los dados es probable que se hayan jugado el manto del Cristo. La baraja aparece en Europa, traída por el pobre rey Carlos VI de España. Se la habían traído unos que habían ido a las cruzadas y que habían visto que los árabes jugaban con unos cartones a los que llamaban naib. Y de ahí viene la palabra naib. Aquí termina esta breve reseña de las diversiones en Hispania cuando era una provincia romana. Hoy España es mucho más divertida que esto, pero no estaba mal, ¿no? Esto de ir al teatro y preguntar ante el argumento, porque si no, no lo entendía. Lo mismo sigo haciendo yo ahora, aun cuando en el teatro se ve y se oye perfectamente bien, pero la oscuridad está en mi cerebro y en mi alma. Entonces yo antes de ir al teatro me hago contar la obra para asegurarme de marcharme en el final y no antes. O lo que es peor, después. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a todos nuestros amigos de Hispania, de la actual y de la de entonces, pero también a los que tenían que ver con el espectáculo, a los actores de teatro, a los sufridos espectadores, a los gladiadores, a los tracios, a los retiarios, a los lanistas que los entrenaban, a toda esa gente, a los corredores, al jockey, que es el que ganó, esa especie de Leguizamo, Diocles, que ganó menos carreras probablemente que Leguizamo, 1462. Yo no estoy seguro cuántas carreras ganó Leguizamo, a ver si alguno sabe, me parece que más. Aunque esa clase de estadísticas siempre las ganan los jockeys norteamericanos, porque en la época de Leguizamo se corría únicamente los fines de semana,
claro,
en la Argentina, y en Estados Unidos siempre se corrió todos los días. De manera que seguro que Schumacher, Willie Schumacher, digo, el más famoso de los jockeys norteamericanos, ganó más carreras que Leguizamo. Bueno, y entonces también a nuestro Ireneo Leguizamo. ¿Con qué ilustrar esto? Bueno, ya que la última referencia fue hacia esa pasión por el escolazo que tenían los españoles, y siendo que muchos de ellos iban presos por culpa del escolazo, vamos a escuchar una milonga que tiene precisamente este nombre, Por culpa del escolazo, y que canta Edmundo Rivero, con acompañamiento de ilustres guitarras, y que seguramente fue compuesta pensando en aquellos años de la Hispania como provincia romana. Adelante entonces, don Lionel, con esta milonguita.